Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Esta historia empieza hace unos cuantos años en la ciudad de Montevideo, en un barrio llamado Nuevo París. Allí hubo una vez muchas fábricas y muchos trabajadores que vivían de su trabajo. Eso les permitía formar familia y alimentar y educar a sus hijos.
Comencé a los 18 años, hoy ya estoy en los 60, y ya pronto a retirarme. Cuando yo vine acá, la fábrica trabajaba a todo ritmo, ¿verdad? Y acá si no entrabas a trabajar 12 horas, no eras obrero para la empresa, ¿viste? Entonces, bueno, yo venía ya con un oficio de clasificador.
Entré de 22 años a la curtiembre, y prácticamente hace 25 años que me ven cruzar todos los días por su casa. Digo, ya hace 9 que vivo en allí en la fábrica, así que.
Yo entré a la fábrica y me impresionó muchísimo que nunca había visto una máquina tan grande, viejo, andando, ¿no?
Bueno, yo entré en el 89 cuando aún la fábrica trabajaba fuerte para la Unión Soviética y 23 años. Sí, ya hace 16 años que estoy acá.
Al comienzo de los 18 años, los 3 días de cumplir los 18 años, comencé mis trabajos. Digo, había mucha fuerza, con 18 años había mucha fuerza, mucha voluntad y necesidades, ¿verdad? Porque mi familia muy numerosa, 8 hermanos y las vivencias eran esas, de juventud, había mucha juventud, había esperanza de que uno iba a progresar. Bueno, porque tenía un sueldito, escúchame, un sueldito que no tenía nada, y tener un sueldito, y bueno, comencé haciendo trabajos de descarga de fulones en aquel entonces, ¿verdad? Como nuevito, vas a la paliza. Son los bidones grandes, esos que son. Los fulones donde se curte el cuero, donde se tinta, donde se hace penambre también, pero si hacía cuero curtido, yo bajaba el cuero curtido, descargaba, digo, con mi cuero. Después de curtido, los cueros eran bastante pesaditos, sí. Bastante. Con 18 años, bueno, uno tenía vigor, ¿verdad? Bueno, pero fui llevándola y a poco me fueron cambiando los primeros tiempos de paliza y después me fui acomodando, hasta que llegué en aquella curtiembre, allá por el año 74, allá hacía 11 años, yo llegué a aprender un oficio que es el que yo tengo aún en la actualidad, que soy clasificador de cuero, sí señor. Compañeros que me enseñaron, entonces, lo que me dio mayor destaque cuando pasé de lanza a midor, ¿verdad? Por allá por el 80. Las palabras midores dicen, son del nombre de la familia, Miguel, Dora y Berta, Sociedad Anónima, ¿verdad? Midovers.
A principios de los años 90, en América Latina se imponía el modelo neoliberal. En Uruguay se apostaba al país financiero, se importaban productos del mundo entero y las pocas fábricas que todavía se mantenían se iban derrumbando como un castillo de naipes una tras otra.
El conflicto Midover arrancó con una partida de 45 compañeros al seguro de paro.
En Braná echaron a 50 y al otro día habían 50 y una empresa de servicio. En Midover mandaron 168 en 2 meses de seguro de paro.
En el caso de la Mundial,
la fábrica cerró y no pasó nada. O sea, nosotros quedamos adentro, sin trabajo, 200 personas en la calle, 120 compañeros, creo más o menos son, que no tienen seguro de paro, ya que el Ministerio de Trabajo no les quiso hacer la prórroga.
Cerró la Suiza Uruguaya, hace 2 años y medio los compañeros no cobraron un céntimo. Y sin embargo, todo como de la Mundial, no cobraron un céntimo los compañeros. Todas las fábricas curtiembre cerrada, este es el país del cuero, la de la corambre famosa, nos vemos obligados a ver hoy en televisión y todos los productores agrarios contentos que se porta el ternero en pie.
Por ejemplo, cuando hablaba un trabajador de Campomar, dejó en la casa un textil, también compañero del gremio, o sea, cuando el compañero hablaba de la maquinaria, justo de los telares, porque yo trabajaba en tejeduría, era mecánico de telares, oficial, y justo me hacía acordar, era exactamente el caso de la Mundial, o sea, la Mundial fue una fábrica que, según me cuentan los compañeros más viejos que estuvieron, la Mundial es una fábrica que debe tener cerca de 40 años, o sea, tenía casi 40 años de actividad laboral. Y comentaba el compañero Juan Lacase de los telares, por ejemplo, o sea, telares muy viejos, de 1900 y pico, más o menos lo que había en la Mundial, o sea, porque son fábricas y empresarios que se dedicaron a embolsarse la guita con la complicidad de estos gobiernos de turno que han tocado, ni que hablar de la época de la dictadura, y nunca se preocuparon por renovar la maquinaria, ni siquiera hubo un sistema de gobierno en este país que le obligue a estos señores a renovarse, a competir, a poder producir para que la cosa no muera acá.
La tierra de los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Mi autoridad emana de vosotros.
La mayoría de las industrias se crearon gracias a préstamos del Estado que nunca los empresarios devolvieron. Endeudamiento quiere decir que los empresarios han desviado los fondos, esos fondos, a otras actividades de menor riesgo, o a sus cuentas bancarias en el exterior, o se han hecho chalets de lujo en Punta del Este.
Es un corredor.
La empresa se funde, el trabajador, con suerte, termina vendiendo panchos o mates en la calle, y el empresario es más rico.
Es un corredor.
La curtiembre Midovers no escapa a esta situación general. Y Raúl Arévalo, dirigente del sindicato, nos cuenta el proceso que llevó a la ocupación.
Cuando explota la situación socioeconómica en Rusia, que era el cliente que teníamos de más talla acá en Midover, bueno, cesaron los pagos y no compró más. También Cuba cesó con los pagos, no compró más. Toda la parte del bloque socialista de Europa, Checoslovaquia, Finlandia, Hungría, Polonia, también dejaron de comprar. Y bueno, y lo último que nos pasó fue que perdimos Adidas Internacional, ¿no? La empresa Adidas recompraba a la empresa en material para calzado deportivo, en el cual, por malas maniobras de la empresa, terminamos perdiendo ese cliente. Dentro del mercado de cuero fue una bomba, porque en casi 50 años de existencia de Midover nunca ningún operario ha sido mandado al seguro de paro. Que bueno, de allí, del año 92 al 97, tuvimos todo un proceso de seguro de paro en el cual incluyó 6 prórrogas especiales, a ninguna empresa se la habían dado, y allí sí me dio la participación del sindicato en esa extensión, ¿no?, de prórrogas para que pudiéramos seguir subsistiendo y la empresa abierta, ¿no? Y del 97 para adelante sí entramos en el proceso de la ocupación, que un montón de veces fue productiva y otras no tanta, en el cual tuvimos diferentes facetas, ¿no? Se trabajó muy bien, y le explico por qué, porque acá habían cueros de muchos clientes, en el cual en ese proceso nosotros integramos en determinado tiempo de la ocupación la huelga, no nos funcionó, después pasamos a una ocupación preventiva y después pasamos a la ocupación final, ¿no? Que pensábamos hacerla por 1 o 2 meses, más de eso no creíamos, y bueno, se fue teniendo en el tiempo. Los clientes nos dicen que, bueno, si nosotros no trabajamos esos cueros, ellos se los llevan. Como tal, nos pusimos a funcionar y terminamos lo que estamos hoy, ¿no?
Los trabajadores de Midovers empezaron a gestionar la fábrica y en su caminar se encontraron con muchas sorpresas.
Nosotros los primeros días de ocupación fuimos a comprar productos a una empresa muy renombrada de productos químicos para el área de curtiembre, y eran $600 el gasto que teníamos que hacer pagándolo al contado. Sí, ¿quiénes son ustedes? Obreros de la curtiembre de Midor. Muy bien. Está a $600. Díganme una cosa, si van a pagar algo de la deuda de $20,000 que tienen la empresa con este. Pero esa plata no la gastamos nosotros. No la pedimos nosotros. Nosotros venimos a pagar al contado. Nada, entonces nos vamos. Tal vez cuando llegamos a la puerta dijeron, no, vengan. Bueno, de ahí tenemos hasta una relación especial hoy en día con esa empresa, ¿no? Digo, y es una cruz que no la podemos sacar de arriba.
Y ahora se viene otra sorpresa.
La deuda de Midover quedó socializada, la están pagando los padres de ustedes, nosotros y quien venga atrás. Fue una deuda de alrededor de 48 millones de dólares con el Banco República, 10 millones de dólares al BPS y otro tanto a entes del Estado como UTE, OCE, Antel y bancas privadas. No, eso nunca se pagó. Y por eso le digo que es una deuda socializada cuando la está pagando todo el país, ¿no? Por eso a veces nosotros creo que nos erramos en el concepto cuando decimos que la curtiembre no solamente es de obreros, sino que es de todos, ¿no?
Si remontamos la historia de los trabajadores de Midovers, nos damos cuenta que es una sucesión de hechos que implicaron esfuerzos, sacrificios y lucha. En el período de la dictadura, los accidentes laborales eran frecuentes e incluso mortales. Pero también en democracia y durante los 8 años de la ocupación, los costos humanos fueron enormes.
La década más o menos del 73-74 hasta el 85, no, 83, hubieron varias muertes y dos compañeros, uno se cayó del techo, otro se cayó de la plataforma de un furgón y golpeó su cabeza contra el suelo, y después, la peor de todas, que fue un compañero mecánico, era el último día de trabajo porque entraba de licencia el otro día, había terminado su turno, se estaba bañando, lo mandaron a buscar para darle una máquina que es la que desgrasa el cuero, le quita la grasa al cuero cuando viene el frigorífico. Bueno, el compañero introdujo la cabeza a la máquina y la máquina bajó y lo decapitó. Digo, fue el peor accidente que tuvimos, ¿no?
¿Incidía en la presión patronal del trabajo y la producción?
Sí, en ese tiempo sí, pero bueno, después del 83, que empezó toda la movilización para recuperar la democracia, lo primero que se hizo acá fue formar el sindicato.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando.
Llegamos al año 94-95 y empezó el proceso de gente al seguro paro, al seguro desempleo. Todos los obreros iban, algunos hasta 18 meses, ¿verdad? Y fue deteriorándose así hasta el final, que en el año, por allá por el 10 de julio del 97, entró la ocupación acá porque ya la cosa ya no daba más. La empresa ya no respondía a la actitud de los obreros. Con el 50%, 70% de la empresa en el seguro de paro, a 18 meses algunos que habían llegado. Así que la empresa ya no tenía interés en continuar con esto, ¿verdad? Que había llegado a un determinado lugar y esto se iba al carajo, con el perdón de la palabra, ¿verdad? La resolución que se hizo de asamblea de obreros, se tomó la determinación de ocupar la planta, ¿verdad? Primero se empezó con una ocupación y después, bueno.
Tierrita pobre y poca, te fui matando a fuerza de sembrarte y sacarte tanto.
Nosotros tenemos un promedio de edad muy alto. Obreros con condiciones como obrero, buena mano de obra, sin dirección, manejándonos con nuestros propios medios. Digo, esto fue cada día cerrándose como una tenaza. Y de las 204 familias en el convenio quedaron, que éramos alrededor de 80 familias, ¿viste? 80 obreros. Y de a poco nos fuimos desmembrando por necesidades tremendas, digo, porque de lo que nosotros ganábamos a lo que se obtiene semanalmente aquí, no es gran cosa, es muy pequeña. ¿me entendés? No digo que sea denigrante, digo, pero es muy pequeño y muchos obreros se fueron porque, bueno, tuvieron la oportunidad y tuvieron la suerte de poder trabajar por allí, enganchar por allí y necesidad de tener hijos y familia. En este proceso de 8 años hemos perdido ya como 8 o 10 compañeros que han fallecido, ¿verdad? De los que estaban dentro del proceso. Y en la actualidad estamos unos 63 compañeros de trabajo.
Descurriste de a poco por la bajada, apretándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida y mis años perdidos son tus heridas.
Ya nos hemos cansado un poquito, ya somos gente muy mayores. Es lo que lamentable aquí, que van a quedar muchachos que sin haber logrado un objetivo, muchachos jóvenes todavía que hay acá dentro de la empresa, ¿verdad? Que no hemos esperanzado en que nosotros íbamos a progresar entre obreros, sino a no tener la suficiente fuerza o capacidad, capaz, ¿no? Pero la lucha se ha hecho grande, ellos nos hicieron mucho mal a nosotros. Muchos de acá no hemos obtenido lo que pensábamos con el esfuerzo, ¿no? De haber trabajado una cantidad de años y no lograron.
¿Ha habido casos de compañeros que se suicidaron?
Sí, se ha llegado a eso, sí, se ha llegado a eso. Inclusive ya hay gente que había perdido la perspectiva, ¿no?
Ay, la lara, lara lira, taradira lirara, taradira. Cuando salgas a la calle y te reciba el chaparrón, va a empaparte la sonrisa y el sacón. Y la gente allá en la esquina sea una sombra que respira mientras ronda un asesino del color. Cuando andes jugando un serio con la mugre del cordón, cuando venga el viento a helarte la ilusión, cuando sientas que jamás Montevideo vio pasar algo tan gris, tan triste y feo como vos, no te olvides lo que aquel viejo decía, hoy es siempre todavía, ahora viene lo mejor. No te olvides de buscarte donde espera, donde vive, donde sigue estando lo lindo de vos.
Acá hemos tenido semanas que no íbamos callado la boca. Llevaba Palonio y nada más. Y digo, y como para bajar un poco el presupuesto de lo que entraba y la repartía entre nosotros. Se llegaba a descansar gente una semana para que no gastara en ónibus. Unos venían una semana, otros otra semana. Otros hemos venido todos los días porque hemos tomado esa determinación. No dije mi nombre. Mi nombre es Juan Seco, ¿verdad? Yo soy solo, pero hay gente que tenía familia acá y ha perdido la familia. Las perspectivas de pagar los mínimos, luz, agua, alquiler, no se ha podido. No, esto no daba para eso. Entonces hay algunos que optaron por trabajar otro poco acá y otro poco acá. Y bueno, juntaron unos viendancitos por decirte, pero nos trajo mucha pena, esto no. Pero estamos unidos, ¿eh? Estamos unidos.
Vos te tenés que replantear todos los días una situación nueva. Ya no te proyectás, ya simplemente estás. No te podés proyectar ni siquiera en 24 horas. Pero aparte tenés que tener la cabeza muy fría para poder responder a esas necesidades y sostener lo que vos conseguiste. Y bueno, tenemos compañeros, tenemos amigos y tenemos hoy 60 vidas con lo que eso significa, con sus diferencias, con sus grandes peleas, ¿eh? Fuertes, pero que siempre aparece una palabra que te va a decir: no abandones, no te apartes de los compañeros, a veces uno, cuando el problema te desborda, vos ves solamente tu realidad.
¿Dónde queda el mejor beso? La mejor puesta de sol, donde canta la bahía su canción. Y hasta el humo de los trenes te saluda, donde nunca nada duda, donde resiste tu amor. Donde paran tus proyectos, esperando la ocasión, donde tu fotografía no cambió. Y tus ganas ya no aguantan más la espera de inventar la primavera, y se subieron al camión.
Muchísimas separaciones. La mayoría de mis compañeras, todas entramos jovencitas, trabajaban acá. Y la crisis fue tan honda. Aparte, hay otra cosa que nos pasaba particularmente, que a veces trabajaban los dos acá. Entonces, no tenías otra alternativa. Era como si vos te fuera hundiendo en ese pozo. Uno de los dos tiene que desarraigarse, y en este caso fue mi marido, que va a trabajar a otra curtiembre. Los dirigentes acá tuvieron muchas vidas, digo yo. La del esposo, que no podía cumplir porque no estaba nunca en la casa. La de padre, porque el hijo, hola papá, y si no tenía que venir acá. Y aparte, la de sacerdote, que vos te pones ahí y escuchás al otro. Eso fue mucho para ellos.
Decías recién que entraban corriendo a marcar la tarjeta. Sí. Y que hoy tienen tiempo, o mucho más tiempo, como para... estar más cerca del otro.
Hubo un replanteo en nuestras vidas, porque nosotros nos encontramos con nuestra realidad propia y la realidad que rodea al compañero, que antes no la hablábamos tanto, pero a veces vos tenés necesidad de sacarlo hacia afuera porque te desborda y necesitas que alguien te venga a decir qué te pasa, por qué estás así, qué es lo que no podés resolver. Nosotros acá tenemos compañeros que son hacedores, no son solamente palabras. Y te digo que pasa desde la entrevista con el ministro hasta decirte, ¿querés que te haga las patas para la mesa de la cocina que se te rompieron? ¿Qué es lo que nos permite estar unidos? Con de repente discusiones fuertes, enojos grandes.
Un enojo grande, como ejemplo.
Yo qué sé. Ay, pero que, ¿sabés qué pasa? En el caso particularmente mío, siempre cuando pasaron cosas graves, se rompieron los enojos. Porque ellos a veces se sientan a hablar seriamente porque cosas que le tenés que dar la seriedad que tienen, porque no es ninguna joroba. Pero por más que esté planteando cosas más serias, yo qué sé, le pregunto, yo... hiciste el amor, ¿no? Y entonces dice, bueno, te saliste de contexto, ¿no? Pero realmente el perder compañero, el que haya compañeros sin casa, el que haya una enfermedad, decir, ¿cómo le vamos a resolver el problema a tal compañero que está enfermo? ¿Cómo el compañero que está enfermo se queda en la casa y el resto de los compañeros le paga los días por decisión de asamblea? Y eso creo que no pasa por títulos.
Eso se fue haciendo.
Claro, pasa por lo que vos seas humanamente.
A lo largo de todos los años de ocupación, los trabajadores de Midovers se movieron en una franja muy estrecha, haciendo equilibrio entre la legalidad y la ilegalidad.
Nos decían los clientes que tenían materia prima dentro de la empresa, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer? Porque también pasa por la legalidad. Yo tengo los cueros acá, ¿no vendrán a embargarlo? ¿No se lo llevará a alguien? Y yo no tengo nada que ver con el patrón. Lo estoy dejando acá para que me hagan un fazón, un trabajo que lo voy a pagar y capaz que me cosen los cueros. Y bueno, y allí tuvimos que decidir empezar a trabajar, que lo hicimos el 10 de septiembre del año 97. Pasamos por una etapa de muy buen trabajo, porque teníamos más de 12 clientes que nos traían este fazón para hacer. Digo, de ahí, un día se nos corta eso, apremiados por la legalidad. ¿Quién éramos nosotros? ¿Cómo nos constituíamos? ¿Qué hacíamos? Hasta que llegó un momento, por allá, pasando el 2001-2002, que bueno, empezamos a hacer cosas indebidas. Digo, pero yo creo que por el estado de necesidad que teníamos, que había que cumplirlo. No cumplí con nuestros compañeros. Yo hoy les decía que tuvimos 14 compañeros muertos, 2 compañeros suicidados por los problemas que condujo este conflicto, más de 20 compañeros sin techo, digo, más de 15 familias viviendo en la fábrica. Una de esas familias estoy yo con mi hijo y con mi señora. Y bueno, y de allí cada vez diferentes autoridades nos acercaban más. Hasta que un día hace poco reventó con el tema de la energía, donde estuvimos a punto de ir a la cárcel. Pasó ese momento, hoy por hoy tenemos la energía legalizada, ¿no? Pero nos llevó mucho sufrimiento, muchas veces pasar por el juzgado, y bueno, y llegar a lo que llegamos hoy, ¿no? A nivel legal tuvimos que firmar un comodato con la empresa. Lo tuvimos que hacer jurídicamente por el tema de la legalidad, porque si no, otra vez nos encontrábamos en que ahora la empresa estaba en condición de desalojarnos. Pero no teníamos miedo al desalojo, sino que estuvimos mucho tiempo en un caparazón que no nos dejaba salir. Y no nos traían trabajo por eso. Ahora tenemos un poquitito más de trabajo. ¿Por qué? Porque avanzamos lo legal. Pero hay muchas cosas que arreglar, pero dentro de todo vamos rumbo a ser legales definitivamente, ¿no?
Precisa mucho pisar para que se marque una senda, y es no más que con pastito que se defiende la tierra. Y es no más que con pastito que se defiende la tierra.
Durante muchos años, los trabajadores de Midovers prefirieron pasar desapercibidos. No querían salir a la prensa y optaron por un perfil muy bajo.
Si bien su lucha era legítima, incursionaban en la ilegalidad. Se conectaban a la luz sin permiso, disponían de bienes que no eran de su propiedad y la amenaza de desalojo era permanente. Estuvieron muchos años arrastrando esta situación hasta que, nuevo gobierno mediante, pudieron resolver ese tema y transitar en la legalidad.
Te fijo que tiene un algo diferente de la fuerza, pa' que siendo tan tiernito tenga tanta resistencia, pa' que siendo tan tiernito tenga tanta resistencia.
No era fácil mantener la ocupación. Un empresario les traía recortes de cuero que ellos procesaban en la fábrica y se exportaba a Santa Fe para la elaboración de gelatina. Lo poco que se obtenía se repartía en partes iguales entre todos. Pero eso apenas les daba para subsistir.
Había otros espacios que no descuidaron. Hicieron un esfuerzo en la reorganización de la Unión de Obreros Curtidores y le dieron importancia al intercambio de experiencias con otras fábricas recuperadas por sus trabajadores. Por esa vía es que aparecen las posibilidades de asegurar la producción y la fuente de trabajo.
¿Te acordás que en julio del año pasado estuvimos en primera instancia en Venezuela y después fuimos en octubre al primer encuentro de empresas recuperadas por trabajadores de Latinoamérica? Ahí fue una experiencia riquísima para nosotros. Allí pudimos compartir con los compañeros brasileños, argentinos, con los compañeros de Sanón, con los compañeros del Bauen, con los compañeros de Chilaver, de Brugman. No sé, desde el Río de la Plata hasta el Orinoco hay más de 600 empresas recuperadas por trabajadores, en el cual nos nuclean más de 10.000 obreros, ¿no? Y en una congestión histórica. También estuvimos en San Pablo. Qué orgullo para nosotros como obreros curtidores que fuéramos a conocer a los compañeros siderúrgicos de Venezuela, ¿no? Y bueno, y encontrar mucha juventud allí, ¿no?
Durante el encuentro latinoamericano de fábricas recuperadas en la ciudad de Caracas, se logra un apoyo económico del gobierno venezolano para tres empresas uruguayas gestionadas por sus trabajadores: FUNSA, Cristalerías del Uruguay y Midovers. A partir de allí se vislumbra una salida y más empresarios solicitan trabajo a la Curtiembre.
Los compañeros de Sanón y de Testimonio son de mala suerte, pero nosotros no trajeron trabajo. Y hasta hoy seguimos trabajando, quizás en menor escala que en esos meses, pero seguimos en la misma ruta. Una tarea de fazón, en este caso para la Curtiembre de Blaná. Somos trabajadores, sobre todo aquellos que se nos pueda criticar. Y bueno, cuando tenemos que actuar y parar y tomar medidas, las tomamos. Y cuando tenemos que trabajar, se trabaja.
Ocupar, resistir, producir. Todas ellas etapas que significaron muchos sacrificios. Ahora los trabajadores se dan permiso para soñar y elaborar su proyecto.
Empezamos a transitar por el tema del proyecto de la Curtiembre Midovers. El tema es que a veces uno se queda con la incógnita de cómo va a seguir en este proceso. El proyecto en una primera etapa se terminó, pero ahora está entregado en planeamiento de presupuesto de Uruguay, en la Embajada de Venezuela. Bueno, el planeamiento de presupuesto hará sus correcciones y de allí ver cuál es la síntesis final del mismo para que se nos empiecen a liberar las partidas, para empezar a comprar la maquinaria adecuada y seguir trabajando en la primera etapa del proyecto Fazón.
Le preguntamos a Raúl cuál sería la primera etapa del proyecto.
Nos marcamos el proyecto como de 1 a 10 años, ¿no? En diferentes etapas. Y sería, bueno, la etapa del fazón hasta West Blue, o sea, hasta el curtido. La segunda parte sería hasta el semi-terminado. Y la última etapa sería hasta el terminado, ¿no? Hasta el cuero pintado y ya pronto para exportar. De esas extensiones del proyecto, está marcado también que vaya avanzando la mano de obra uruguaya, ¿no? El final del proyecto nuestro son 220 trabajadores.
Cuando hay gestión obrera, el lucro pasa a un segundo plano. Y si hay posibilidades, se generan nuevos puestos de trabajo. A pesar de todas las dificultades que han tenido y que tienen, los trabajadores lograron incorporar más compañeros a la producción.
En esta etapa del salado integramos 10 compañeros al colectivo, ¿no? 6 compañeros que fueron despedidos de Saladero de Paicuero, acá a Ruta 1, un compañero de la Curtiembre de Dinarel, 2 hijos de compañeros nuestros que fueron elegidos por sorteo. O sea que, bueno, ya rondamos los 70, 71 compañeros el colectivo, ¿no? Los trabajos que hemos hecho para Blaná, que vos sabés que es pura y exclusivamente salar cuero, ha dado resultado. Se ha mejorado un poco el ingreso salarial, pero quizás dentro de 2 meses que vienen va a bajar porque la zafra y la matanza en el Uruguay baja en este tiempo. No nos acostumbramos a tener un ingreso, pero sí que los últimos meses hemos incrementado nuestro salario y, bueno, y a veces pesa, ¿no?, cuando baja de un momento para otro.
¿Y qué es lo que falta para que ustedes concreten el proyecto?
Con los 800 mil dólares de Venezuela que están supuestamente, creemos que están depositados allí en el Banco República, es necesario que nos liberen las partidas para empezar, porque esa plata está quieta allí.
¿Y eso de quién depende?
Eso depende, bueno, de que nuestro proyecto sea bien terminado, bien acabado, en cada fase, y bueno, y que el planeamiento de presupuesto y el Ministerio de Industria Ligera de Venezuela hayan el visto bueno para...
A lo largo de los años de ocupación, los trabajadores de Midovers dedicaron mucho tiempo a la reorganización de la Unión de Obreros Curtidores. Hoy se cosechan los frutos de ese esfuerzo.
Mejor dicho, del 92 para adelante no hicieron añicos el sindicato, la Unión de Obreros Curtidores. Y bueno, asumimos el compromiso de los trabajadores de Midover en colaborar y en reorganizarlo, bueno, se dio. Hoy por hoy somos alrededor de 2.000 afiliados, ¿no, Oliver? Más o menos, y bueno, y con responsabilidad directa de nosotros. No es feo decirlo, pero entre Nuevo París y Maroña nos llegábamos a 180.
¿Y ahora son 2.000?
Ahora somos 2.000. Han florecido otras filiales, como por ejemplo Canelones, que tiene a Nausa, a Lanatex, Gil Gerson en Barros Blancos, en San José con Bader Internacional, en Colonia con Dargerit, que es una empresa que tiene muchas compañeras allí, y bueno, y siempre seguimos con Montevideo, Paysandú y Florida, ¿no? O sea que hemos generado más regionales. Si bien nosotros lo decíamos, la ocupación de Midover ha hecho una erogación de 300.000 pesos para organizar el sindicato, y bueno, los compañeros de la ocupación nunca jamás nos pidieron explicaciones, al contrario, nos han apuntalado. Si hay que hacer una dirección nacional del interior, allá nosotros vamos. Sin ir más lejos, ahora venía de una pequeña asamblea de la Curtiembre de París. O sea que todavía estamos muy estrechamente relacionados con la Unión de los Curtidores, que es nuestra cuna, ¿no?
Ustedes pasan de una ocupación semiclandestina a un emprendimiento apoyado hoy públicamente por dos gobiernos y además están transitando nuevas formas de organizar la producción.
Este acuerdo que nos escribe junto con Cristalerías, con Funza y la ocupación de Midover, el acuerdo está dado entre gobierno y gobierno, es decir, es el ministerio y el propio gobierno uruguayo que firman un acuerdo con Venezuela que se inscribe en el marco, bueno, del fomento de emprendimientos cooperativos, de trabajadores que recuperan empresas para, bueno, trabajarlas con una organización distinta, porque nosotros no apuntamos a reproducir las empresas características tradicionales de un modelo capitalista, sino que apuntamos justamente a organizar el trabajo de una forma diferente que nos genere más beneficios para el conjunto de los trabajadores, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, acá hemos armado una especie de organización que implica compañeros coordinadores, es decir, está el comité de base que dirige, digamos, la parte un poco política del proyecto, pero a la vez en la organización del trabajo incorporamos compañeros referentes de cada una de las secciones, de los lugares, que también toman un mayor protagonismo en cuanto a la organización concreta del trabajo. Es decir, entonces ya no es el mando medio, el patrón el que manda, sino que somos los trabajadores los que nos organizamos y vamos definiendo cuáles son las prioridades y las competencias de cada uno, ¿verdad? En la producción concreta. Sí, sí.
Siempre cuando pasaron cosas graves, se rompieron los enojos. Porque ellos a veces se sientan a hablar seriamente porque hay cosas que le tenés que dar la seriedad que tienen porque no es ninguna joroba. Pero por más que esté planteando cosas más serias, yo qué sé, le pregunto, ¿hiciste el amor, no? Y entonces dice, bueno, te saliste de contexto, ¿no? Nosotros acá tenemos compañeros que son hacedores. No son solamente palabras.
Agradecemos los testimonios de estos trabajadores y trabajadoras de la Curtiembre Midovers, que han ocupado su lugar resistiendo empecinadamente y abriendo nuevos caminos de producción con dignidad.
Y eso creo que no pasa por títulos, pasa por lo que vos seas humanamente.
Por las calles más chicas de la vida y por sus avenidas principales, entrando en la mañana a la oficina o empujando en los buses estatales, vendiendo bagatelas en las plazas para embaucar a míseros mortales. Siempre veo tu cara, siempre pasas, Juan González. ¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los mini y los cuerpos industriales, vales más que los obispos y aún más que los cardenales. ¡Guau!
siempre está gritando en el estadio por la eterna cuestión de los penales, o con los miembros de tu sindicato charlando sobre asuntos laborales,
o mirando risueño a la mujer cuando le cambia al niño los pañales, o buscando una pieza de alquiler para las crudas noches invernales.
¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que los juristas que hablan en los tribunales y que los alcaldes dueños de fueros municipales. Juan González.
Y no entiendes lo que vales.
Sin discurso ni vueltas oratorias, me convencen tus rotos y tus modales de que la vida es digna de vivirse, porque todos los hombres son iguales.
Eres un gran filósofo, mi amigo, ya que tú no deseas pedestales ni dormir en las páginas de un libro, ni gloria ni prestigio terrenales.
¿Cuánto vales, Juan González? ¿Cuánto vales, Juan González? Vales más que esos señores que inauguran hospitales. Vales más que gobernantes y reyes y mariscales. Juan González.
Y no entiendes lo que vale.
Juan González. Y no entiendes lo que vale.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.